Vamos a dar vuelta a la página, ya que estamos en las 11 y 5 de la mañana. Levantamos el teléfono otra vez para encontrarnos allí con el concejal por el Frente de Todos, o concejal por el Bolsón, Tino Rinaldi. Roberto Tino Rinaldi, ¿cómo estás? Tino, buen día. Marcos Gallardo te saluda para Radio Nacional. ¡Feliz 2023!
Buen día, Marcos, y a toda la audiencia. Muchas gracias y felicidades para vos también, por supuesto.
¿Hasta cuándo se dice feliz año? Me preguntaban el otro día y yo contestaba, y a los que no saludé en el año les voy a decir feliz año, ¿no?
Es así, es así.
Bueno, Tino, en el regreso iba a decir, pero las actividades nunca cesan, en realidad, para los ediles. Vamos a meternos de lleno en el tema que nos compete. Tino es parte de la Comisión de Planeamiento Municipal. Primeramente, bueno, consultar cuáles son los temas que abarca justamente esta Comisión de Planeamiento.
Bueno, en la Comisión de Planeamiento del Consejo Deliberante, la preside José Caliba y yo soy parte de dicha comisión también, y esencialmente lo que se trabaja principalmente es el tema de los certificados de ocupación. Obviamente, como vos decís, el trabajo es continuo, lo que sí que nosotros, bueno, estamos atados como concejales a las sesiones ordinarias, que en este momento no hay. O sea, hay sesiones en marzo, así que lo que se hace ahora es todo un tema de trabajo administrativo, digamos, de recibir los informes que hace Tierras del Poder Ejecutivo Municipal, ordenarlo, bueno, ver que no falte ninguna documentación y demás, para que en la primera sesión poder presentar todos los informes y así los vecinos y vecinas de la localidad que correspondan puedan recibir su certificado de ocupación, ¿no?
Ahora, Tino, esta es la Comisión de Planeamiento, ¿verdad? Así se llama. ¿Cuántos son los certificados que se han entregado al menos durante el año pasado?
Mira, el año pasado está el certificado de ocupación, creo que llegamos a 350 aproximadamente, y adjudicaciones en venta un ciento y algo. La verdad que es una comisión de mucho trabajo territorial, que está bueno eso, y también muy importante porque, bueno, el certificado de ocupación es el principal requerimiento de las empresas cuando un vecino requiere bajar algún servicio a un lugar donde no es titular, ¿no? A una tierra municipal. Entonces, la verdad que es un laburo importante. Hemos podido, a través del sistema de comisiones que se aplicaron en esta gestión del Consejo Deliberante, trabajar coordinadamente con José Caliba y que, bueno, con nuestros secretarios, digamos, que nos ayudan ahí, que son Mauro, es el secretario de José Caliba, y Nazarena es la compañera que está conmigo ahí en el Consejo. La verdad que hemos hecho un grupo de trabajo que está funcionando perfectamente. Al principio, lamentablemente por el COVID y demás, nuestra tarea se vio interrumpida en ese sentido. El Consejo Deliberante estuvo de sesión permanente durante todo el tiempo que hubo COVID, o sea, todos los días estábamos, pero bueno, abocados a brindarle herramientas al Poder Ejecutivo Municipal para que pueda encarar eso que en un momento fue extrañísimo, bueno, desde la prohibición a circular a un montón de medidas que se tenían que tomar y para las cuales no había una legislación, ¿no? Entonces, bueno, los primeros año y medio estuvimos abocados a eso y, bueno, después pudimos profundizar en el tema del trabajo territorial con respecto a esto de los certificados, ¿no?
Claro, de un día para otro cambió completamente la forma de vida que llevábamos diariamente y hubo que legislar también. Tino, Comisión de Planeamiento. Toda vez que escuchamos el término certificados de ocupación, de alguna manera nos viene a la mente las ocupaciones de tierras. Estos certificados que entregan desde la comisión, ¿están todos relacionados con la toma ilegal de tierras o tienen que ver también con cuestiones que están encaminadas dentro del marco legal del municipio?
No. No tiene que ver con eso. El certificado de ocupación se da, por ejemplo, a familias que están viviendo tal vez hace dos generaciones en un lugar donde no tienen titularizada la tierra por una cuestión de que el Estado se fue organizando de una manera sin planificación, justamente el Estado provincial y posteriormente el municipal. Entonces no pueden adquirir su titularidad, o sea, no pueden ser adjudicados en venta, y lo que se hace es darle un certificado de ocupación, que después eso deriva en una adjudicación en venta. O sea, después de eso, el vecino o la vecina tiene la posibilidad de pagar en cuotas el valor de la tierra. El certificado de ocupación, es importante aclarar que no da un derecho sobre la tierra, no es un derecho sobre la tierra, sino que lo que hace es que la municipalidad reconoce que esa persona está habitando ahí. Y por ende tiene un montón de características particulares cuando uno tiene un certificado de ocupación. No se puede vender, no se puede comprar, no es hereditario, todas esas cuestiones, porque como no es un derecho sobre la tierra, porque la tierra sigue siendo municipal, hasta que no entres en una adjudicación en venta y pagues como vecino la última cuota del valor de la tierra, va a seguir siendo municipal. Entonces es un paso previo a la adjudicación en venta, y bueno, y la adjudicación en venta es un paso previo a la titularización de la tierra, que es el ideal, ¿no? Que cada persona sea dueña del lugar donde vive.
Bien, Tino, ¿y son muchos los pedidos que afrontan, al menos, o que tienen en agenda para este 2023 de obtener certificados?
Es constante, es constante, porque obviamente esta política de dar certificado de ocupación es una decisión política que se tomó en estos años, y bueno, obviamente es necesario para organizar la comunidad y que los barrios estén registrados y que se sepa quién está en cada lugar y demás, y bueno, y que cada persona pueda recibir los derechos que le corresponden por estar habitando en esta tierra. Y entonces eso es un proceso que no tiene fin, en realidad.
Claro.
Es constante, no es una cuestión de decir son 20 o 30 personas o 50, es constante. Lo que pasa que no salen todos los certificados de ocupación porque, bueno, hay que cumplir con muchos requisitos. Y esos requisitos son lo que se primero hace la inspección, el Poder Ejecutivo Municipal, a través de la oficina de GORI, y luego envían todo ese informe al Consejo Deliberante, donde junto a Caliba y, como le decía, a nuestros compañeros que laburamos ahí, evaluamos todo y revisamos que todo esté correctamente para luego dar el certificado de ocupación. Y todo eso es un proceso que lleva tiempo. Nosotros ahora legislamos, por ejemplo, que haya un listado de infractores, o sea, de la persona que vende la tierra municipal esté en un listado de infractores para que no sea ayudada por el Estado municipal, ¿no?, en un futuro. Uh-huh. O si en algún momento hay un plan de viviendas, que no se lo tenga en cuenta porque está haciendo un uso especulativo de la tierra, cuando la tierra municipal tiene como concepto básico el uso social de la misma.
¿Y tenemos antecedente acá en Bolsón de que haya pasado esto?
De que haya pasado. La legislación es nueva porque la presenté yo y se votó hace menos de un año. Y después eso va a depender de la decisión política, pero por lo menos lo importante es que el pueblo tiene una herramienta para exigir a quien esté en ese momento, en el momento en que haya un plan de viviendas en el gobierno, que cumpla con la norma, que la norma lo que especifica es esto, que la gente que utilizó de mala manera el bien común que es municipal, que es la tierra donde vivieron y lo vendió, no sea tenida en cuenta para algún tipo de beneficio estatal, como es acceder a una tierra o una casa de manera legal a través del municipio, ¿no?
Uh-huh. Tino, ser parte de la Comisión de Planeamiento, ¿implica que ustedes trabajan o aconsejan, son órgano de consulta de acuerdo a las cosas que haya que armar a futuro para nuestra localidad? Me refiero a materia de obra pública o trabajo social.
No, lamentablemente. Bueno, como bien saben, yo soy opositor, por ende a mí el Estado municipal, el gobierno municipal no me pregunta hacia dónde tendría que ir el pueblo, porque tenemos ideas diferentes, ¿no? Lo que sí hay y que se está conformando ahora es un consejo de planificación que ya fue convocado y, bueno, todavía no está en funcionamiento, pero si Dios quiere, en un par de semanas debería estarlo, donde hay una mirada técnica de los colegios que competen este tema y demás, que eso sí sería consultivo y tiene una lógica que esto sea así, porque aparte de la decisión política que uno puede tomar, en este caso, bueno, el intendente y su grupo de trabajo, o en un futuro otro grupo de trabajo político, tiene que haber una mirada técnica, porque por más que parezca una buena idea política hacer determinada cuestión, hay que evaluarlo técnicamente a ver si es posible, claro, si el impacto va a ser el correcto, o si estamos cometiendo un error que dentro de 20 años va a ser la destrucción de nuestro pueblo o de la forma de vida en que vivimos acá en nuestro pueblo, ¿no? Entonces, es importantísimo para mí que se convoque ese consejo y por eso presenté el proyecto para que se haga y se convoque, porque la mirada técnica es primordial en este tipo de decisiones, más que la política, incluso desde mi perspectiva, ¿no?
Bien. Bueno, Tino, por acá nos suman una pregunta más. Por ejemplo, ¿qué sucede con otros consejos que deberían estar funcionando en la órbita municipal, como por ejemplo el ambiental? ¿Se ha conversado esto por allí, al menos entre pasillos, allí en el consejo o en interrelación con el ejecutivo?
No. El Consejo Ambiental fue convocado a través de una resolución que presenté yo, porque el Consejo Ambiental es el consejo más importante que hay en nuestra Carta Orgánica. Es el único que tiene un peso tal, no es consultivo, no es solo consultivo, sino que el Consejo Ambiental tiene la potestad y la obligación, en realidad, de hacer una planificación ambiental anual, presentársela al Poder Ejecutivo Municipal, y luego, por ejemplo, puede desarrollar un proyecto de ordenanza y para que ese proyecto de ordenanza no salga, tiene que votar la mayoría de los concejales en contra. O sea, tiene un poder importantísimo el Consejo Ambiental y por eso es importante que funcione correctamente y que se le dé continuidad al trabajo de este consejo. La realidad es que se fue ya aprobado la llamada del consejo, ya se recibieron todas las instituciones que querían anotarse y ahora se está evaluando quiénes cumplen con los requisitos para ser parte, que es tener como institución los papeles en orden, las autoridades al día y ser de la localidad. Lamentablemente ese proceso se está prolongando bastante, digamos, más de lo esperable, y bueno, obviamente yo insisto a diario para que esto se ejecute, porque para mí es muy importante que el Consejo Ambiental funcione, ya que también es otra mirada técnica y social sobre decisiones políticas que pueden estar equivocadas.
Bueno, nos preguntan también qué podría llegar a suceder de cara al mes de abril, teniendo en cuenta que en abril termina la temporada estival, en abril va a terminar esta extensión que se ha hecho, por ejemplo, a la concesión del Cerro Amigo, y allí es donde deberían intervenir también estos consejos, ¿no? Que a la fecha no están conformados todavía.
Bueno, no, por eso. Lo ideal es que comiencen a funcionar en febrero. Y yo voy a pelear y luchar por eso, y obviamente cada institución que se presentó al Consejo Ambiental puede presentar una nota en el Consejo Deliberante para consultar por qué aún no se llamó a que comience la primera reunión y funcione el Consejo Ambiental, ¿no? Claro. Me parece que es importantísimo que funcione este consejo por lo que acabo de explicar antes y por lo importante de las decisiones que se están tomando en esta época con respecto al ambiente en nuestra localidad, ¿no?
Pero ni hablar, que ayer hemos tenido visitas y en la semana anterior aquí a la radio de gente ocupada y preocupada de este tema, ¿no? El ambiente, el medio ambiente, el uso de la tierra, el uso del agua y todas estas cosas que nos atraviesan. Tino, queremos aprovechar la oportunidad como para consultar también, pedirle que nos pinte un panorama, esbozar un análisis político local de cara a las elecciones que ya tienen fecha anunciada, al menos acá para el Bolsón y más adelante luego en Chubut.
Bueno, sí, estamos en una situación complicada. Nosotros somos del Partido Justicialista y mandamos una acción judicial desde todas las unidades básicas de Río Negro, porque bueno, la actitud y la acción que está llevando adelante el senador Doñate de la Cámpora, que es entregarle el Partido Justicialista a Juntos Somos Río Negro, es totalmente ilegal, y por eso nosotros hicimos las denuncias. Y aparte de eso, es una entrega que no tiene comparación con nada de lo que hemos vivido en la historia en la provincia de Río Negro. Nosotros estamos a la espera de la respuesta de la justicia para que nos diga a ver si esta acción que llevó adelante Doñate con todo su séquito, tiene legalidad. Nosotros estamos convencidos de que no. Y después, la verdad es que eso complica muchísimo porque lo más importante...
Hola. A ver, lo tenemos a Tino Rinaldi por allí. Nos quedamos justamente en la parte más importante. Veníamos embaladísimos escuchando la entrevista y inconveniente en la comunicación. Pero ya lo estamos resolviendo rápidamente. Han tomado cartas en el asunto allí el equipo técnico y la producción de la radio. Estamos en diálogo con el concejal de El Bolsón por el Frente de Todos, Tino Rinaldi, Roberto Tino Rinaldi, quien, bueno, nos habló sobre su participación en la comisión de planeamiento, nos contó cómo funciona, cuál es el alcance que tiene, nos detalló un poco sobre la realidad y actualidad. Pero ahora, en la parte final, que estábamos hablando de la cuestión política, nos quedamos en la parte más importante. Tino, ¿estás allí del otro lado?
Sí, no sé por qué se cortó Marco, pero bueno, lo que comentaba era esto, ¿no? Nosotros iniciamos una acción judicial desde las unidades básicas del Partido Justicialista, porque la entrega que está haciendo Martín Doñate, el senador, de la estructura partidaria del Partido Justicialista a Juntos Somos Río Negro es vergonzosa y es lamentable. Nosotros creemos que el Partido Justicialista tiene que ser opositor por una cuestión histórica e ideológica. Nosotros queremos de las bases ser opositores a Juntos Somos Río Negro por una cosa muy simple. Juntos Somos Río Negro es el partido político del poder económico en la provincia de Río Negro. Por eso es de remarcar que la Cámpora hace comunicado en contra, por ejemplo, del Lago Escondido, pero después entrega la estructura partidaria del Partido Justicialista a Juntos Somos Río Negro. Entonces, como decía el general en su gran sabiduría, mejor que decir es hacer, ¿no? A mí no me interesa discursivamente lo que plantean los dirigentes, sino lo que hacen. Y lo que está haciendo Doñate es tan vergonzoso y tan ruin, tan miserable, que lo que hizo Pichetto años atrás queda como un desliz comparado con lo que está haciendo este muchacho, porque Pichetto agarró y se fue él, a nivel personal, a otro partido, y lo que está haciendo Doñate es querer entregar a todo el Partido Justicialista para que le sea servil a Juntos Somos Río Negro. Nosotros desde las bases no lo vamos a permitir y vamos a dar todas las peleas que haya que dar, porque lo fundamental en nuestro partido es la legitimidad de los candidatos. La legitimidad se consigue a través de las internas, es la única forma, a través de las urnas, no de que te elija un tipo en Buenos Aires o un gaucho en Viedma te señale con el dedo. Entonces, nosotros lo que queremos y por lo que venimos trabajando y lo que hemos logrado acá en la localidad, bueno, hasta hoy que el partido está cerrado y lamentablemente no se pueden hacer internas, esa es la estrategia de Doñate, ¿no? Hablan de la democracia y festejan 40 años de democracia, pero se ve que le tienen miedo a las urnas. Entonces, nosotros lo que estamos planteando desde el Partido Justicialista, de las bases del partido, es que somos opositores a Juntos Somos Río Negro, por más que la dirigencia se entregue por dos o tres cargos miserables en la provincia para salvarse puesto, y si el peronismo del Partido Justicialista de Río Negro queda proscripto, o sea, no puede participar en las elecciones, nosotros no tenemos problema, no participaremos. Seguiremos dando la lucha dentro de la estructura partidaria y eso sí, vamos a dar la lucha en todos los aspectos que tenga que ser, en los congresos partidarios, ante la ley, ante la justicia y en todos lados, porque en estos momentos de confusión hay que ser muy claro. Si a vos te gustan las ideas de Juntos Somos Río Negro políticamente, no hay ningún problema en que vayas a Juntos Somos Río Negro, porque es lo justo y está perfecto. O sea, cada uno tiene que estar en el lugar que mejor lo representa. Se ve que a Doñate lo representa la idea de Juntos Somos Río Negro y quiere llevarse toda la estructura del Partido Justicialista con él. Nosotros lo vamos a enfrentar y lo estamos enfrentando ya hace 2 años de manera interna en el partido y ahora explícitamente ya hace varios meses. Y lo que sí, si vos me permitís, Marcos, agregar esto, todos los compañeros y compañeras que son peronistas, que se sienten peronistas y que están escuchando esto, tienen que preguntarse por qué el poder económico y político de la provincia quiere destruir al Partido Justicialista. Lo quiere destruir porque es la única herramienta electoral que tiene una historia de muchos años de lucha contra este tipo de políticas liberales y neoliberales, y tiene un acervo histórico riquísimo. Entonces nosotros tenemos que defender al Partido Justicialista. Y la forma de defenderlo es volver a las unidades básicas, trabajar cada compañero y compañera, trabajar desde las unidades básicas, discutir, pelearnos todo, pero crear un peronismo fuerte, porque por algo el poder económico quiere destruirnos, nos proscribe, pero eso es anecdótico, porque eso va a pasar ahora para estas elecciones, pero después no va a volver a suceder, y si vuelve a suceder lo aguantaremos también, no tenemos problema. No es la primera vez que en el peronismo hacen estas maniobras para dejarnos fuera del combate electoral, y hemos vuelto y hemos resurgido. Lo que sí le pido a todos y todas las compañeras es que volvamos a las bases, volvamos a leer a Perón, volvamos a las unidades básicas, porque ahí está la herramienta que el poder económico le tiene temor, y no estos partidos progresistas que se arman de un día para el otro, que se la pasan hablando en contra de Doñate y después transan y se sacan la foto para salvar el puesto de dos o tres dirigentes nada más.
Tino, y por último, ya que estamos en plena carrera electoral, el Bolsón, el Frente de Todos, ¿va a presentar candidatas, candidatos a las concejalías, a la intendencia, o lo mismo a nivel provincial?
Mira, no tengo idea, porque el Frente de Todos es una alianza entre partidos donde el eje principal es el Partido Justicialista, y hoy lamentablemente el Partido Justicialista, por este accionar de Doñate, no tiene la capacidad de hacer alianza, ni siquiera de participar en las elecciones, hasta ahora, ¿no? Entonces, yo realmente, como referente del Partido Justicialista y como militante peronista, no sé cómo se va a manejar el Frente de Todos con respecto a esto, porque es una decisión de otros partidos, no del Partido Justicialista en este momento. Entonces, no tengo esa respuesta. Yo intuyo que sí. Lo que sí digo yo, y planteamos nosotros desde la unidad básica, es que nosotros como peronistas no vamos a estar saltando de un partido a otro para transformarnos en lo que son los otros, ¿no? Exponentes de políticos de la localidad que saltan un día con un partido, otro día con otro, para salvar un puesto. Nosotros vamos a estar en el peronismo. Si el peronismo no se puede presentar, no nos presentaremos. Pero sí seguiremos militando, por supuesto, como siempre, desde las unidades básicas, y seguiremos planteando esto, de que el Partido Justicialista es opositor a Juntos Somos Río Negro, por más que la dirigencia sea una dirigencia que se entrega por dos o tres cargos provinciales, ¿no?
Tino, desde ya queremos agradecerte nuevamente por estos minutos dedicados al aire de Radio Nacional.
No, muchas gracias a vos, Marcos, bueno, a toda la audiencia y a la producción. Bueno, estamos en contactos.
Muy bien, Tino, gracias. Y hasta la próxima. Dialogamos con el concejal por el Frente de Todos de El Bolsón, Roberto Tino Rinaldi. Él es parte de la Comisión de Planeamiento Municipal. Hablamos sobre ello y también hablamos un poco este panorama que existe en la provincia, en la localidad, con respecto al justicialismo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el panorama que puede pintar? Y allí lo escuchábamos claramente.